Twitter, zonamixta-uy.
Y estamos arrancando el tercer y último bloque de Zona Mixta, esta Zona Mixta número 12. Y nos vamos a meter en un tema que nos convoca, que nos tiene con la atención totalmente seleccionada, que refiere a la Copa América 2021, el desempeño de la selección uruguaya, y bueno, yo quiero decirlo, quiero públicamente que estoy metido en una penca, que venía liderando la penca hasta la última fecha, que bueno, desbarranqué fuertemente. Pero bueno, más allá de la penca, ¿cómo vienen pasándola con la Copa América, chiquilines?
Yo, pues sabes que en esta penca no, vengo con el álbum, ahí con mi hijo, mano a mano, pero tranquilo, ¿no? Tampoco sin hacer locura, ¿no? Con respecto a la compra de sobre.
No, porque la economía juega su rol también acá, ¿eh?
Y sí.
Aparte, tenés al tanto, Seba, ¿cuánto está un sobre figuritas hoy en día, año 2021?
Está 35, ¿no, Alvarito? Que vos también lo estás contando.
35 pesos, 5 figuritas, por lo tanto, cada figurita sale 7 pesos.
Sí, sí.
Ah, la pelota. ¿Se acuerdan cuando salía 5 pesos un sobre?
Sí, y no. Yo creo que es casi que un artículo de primera necesidad que debería ser declarado servicio esencial,
¿no? Subvencionado, ¿no?
Sí, es otro tema ese, ¿no? Pero la verdad que la alegría en este caso de un hijo merece ser usada como excusa para coleccionar.
Para un padre poder llenarse los ojos. Yo quiero decir una cosa respecto al álbum, porque yo compro las figuras, pero el álbum me parece...
Tengo todo en regla.
Me parece que sí, completo los derechos. Pero el álbum me parece una aberración, directamente. ¿Por
qué? Ah, qué lindo, me encantan estas reseñas del álbum, me encanta.
Sí, ¿por qué me parece una aberración? La voy a fundamentar.
A ver.
Las figuritas tendrían que ser con los jugadores de la selección. Bueno, yo sé que cambió, en vez de ser
Colombia, de
club. Claro, no, está la figurita de los jugadores. Pero después hay un par de secciones donde son estadios de América. Hay una donde cuando tenés repetidas lo pones en ese lugar, que son aquellas figuritas repetidas que vas armando con tus cuadros, con lo que querés. Hay otra que son las leyendas.
Completé la página del Diego, fue la primera que completé, ya está, no me importa más nada.
¿Tiene una página el Diego? ¿No?
Hay una página del Diego, sí.
Y todo eso está acá,
cuatro o cinco figuritas así, y en el fondo una imagen de él.
Y bueno, pero yo qué sé, Álvaro, ¿vos pensás que, por ejemplo, si esta Copa América se hubiera hecho en circunstancias normales, hubieran jugado, por ejemplo, Qatar y Australia? ¿Qué querés, vos figuritas de qataríes? No. Yo prefiero tener de última de ídolos de América, y la de los estadios... Yo en ese sentido se la llevo, porque toda la vida vinieron en todos los álbumes.
No, pero tiene algo peor que estadios. Tiene unas figuritas que son, que dice como el nombre de la ciudad. No dice más nada, es las letras.
Un fondo azul. Eso es robarla. Eso es robarla.
Pero pará. Imagínate, hablamos de que sale 7 pesos una figurita. Sí, sí. Y vos abrís y te sale esa, que mi hijo agarró y me dice... ¿Cómo hay esta figurita? Me dice.
Sí. Hasta ese dio cuenta que lo estaban robando. Pero pará.
Con mis impuestos no.
Tengo una duda con respecto al álbum, porque la sede se cambió faltando 10 días de los estadios que son los. ¿Son los de Argentina y Colombia?
Colombia, Argentina, señor. Claro.
No dieron los tiempos, claramente.
Es todo, señor juez. La defensa descansa.
Yendo a lo estrictamente futbolístico, y si quieren, después hablamos de la parte política, pero. A nivel deportivo, ¿cómo la vienen viviendo la selección uruguaya, el grupo A, el grupo B?
Bueno, yo me centraría en Uruguay, ¿no? Porque la verdad que creo que hay bastante para hablar, o sea, es un momento bastante especial, ¿no? De que la selección está bastante bajo la lupa y por eso mismo hay como bastante expectativa, ¿no? Tanto las aguas se dividieron bastante y hay gente que está como muy pendiente y agazapada como para pedir por ahí un cambio de entrenador y cuestiones que tienen que ver con el proceso de selecciones y bueno, y otra gente que el resto estaremos todos muy expectantes de que Uruguay por ahí levante lo hecho en los últimos partidos de eliminatoria, cosa que por lo pronto en el último partido contra Chile se vio alguna mejoría y me parece que contra Argentina también, digamos, el partido fue raro. Argentina terminó, hizo un planteamiento en el que creo que respetó sobremanera Uruguay, hizo su gol y después, bueno, lo planteó ahí todo un dispositivo para que Uruguay tuviera la iniciativa, cosa que se le terminó complicando la llegada a ese empate. Pero bueno, por lo menos en lo personal me parece que las sensaciones al finalizar el partido con Chile son mejores, por lo menos de cierta mejoría del equipo, ¿no?
Sí, la verdad que el primer partido contra Argentina se continuó la misma lógica de juego que habíamos visto en los partidos de eliminatoria contra Venezuela y Paraguay. Unas producciones de Uruguay muy malas, generando muy, muy poco juego, a punto tal el partido de Argentina de que Uruguay directamente no pateó el arco. Y eso es como un indicador, bueno, como muy absoluto, ¿no? Cuando vos podés analizar muchas cosas, tener en cuenta determinados factores, pero cuando vos no pateás en 90 minutos, ni un tirito, por lo menos eso es lo que saca para foto el arquero.
Una jugada de gol que fue la que ni siquiera...
La de Suárez que se fue alta.
Sí, o sea, hubo un cabezazo que no llegó a ser tal de Cavani.
Exactamente,
que pasó rozando. Sí, que pasó rozando, que yo creo que si conectaba Cavani iba seguramente a ser un tiro peligroso. Pero bueno, en definitiva no logró Uruguay un solo tiro. Entonces, creo que ahí se tocó fondo un poco con respecto al juego. Seguramente dio para charlar en interna del equipo, entre jugadores y cuerpo técnico, muchísimas cosas y replantearse a algunas cuestiones que son más profundas de solamente reagrupar esquema de jugadores y de nombres. Y bueno, contra Chile se vio una mejoría. De hecho, Uruguay llegó bastante más y si no fuera por un Claudio Bravo que estuvo inspirado, hasta podría haber hecho más de un gol.
Sí, además se notaba, ¿no?, que Uruguay salió con otra disposición, con otra actitud.
Como herido, ¿no? Ese de que cuando estás herido de que te hablen mal de vos.
Y a su vez también, como el gol de Chile, fue como bastante sorpresivo también y pesó, porque cuando vos venís en una racha mala y la confianza por ahí mermada y con la presión de tener que revertir, se puso bastante cuesta arriba, cosa que cuando Uruguay encontró el empate, la actitud después fue otra. Prácticamente salió a avasallar a Chile como buscando un segundo gol que yo pensé que llegaba, que podía llegar a venir. Y de todas maneras me parece que el empate final no es del todo malo porque permite seguir buscando las soluciones, ¿no? Que justamente se vio a Tabárez, ¿no?, en las conferencias de prensa hablar a veces incluso más de lo que él deja entrever a veces, ¿no? Planteando claramente su disconformidad con algunos aspectos del juego y con el rendimiento general, sobre todo el mediocampo, ¿no?, y la falta de generación de juego en tres cuartos de cancha. Él no suele hablar tan explícitamente de esas cosas, ¿no? Y en este caso, como que lo hizo notar, que obviamente desde adentro del cuerpo técnico y del grupo partía una preocupación que es la que podemos tener todos, pero bueno, con el plus, digamos, de que son los directamente involucrados y los que tienen en su mano la posibilidad de revertirlo.
A mí lo que me parece que está bueno es que, por lo menos a mí, siempre la confianza que me genera Tabárez, el cuerpo técnico y la selección uruguaya es que, más allá de que los resultados son adversos y que contra Argentina, tal cual, estamos hablando de una jugada de gol y después Argentina en realidad tampoco que nos mató, pero al principio del partido sí, con Messi totalmente desequilibrante y en realidad con espacio y pelota, o sea, fue imposible de sostener. Pero más allá de eso, tampoco Argentina fue un baile. A eso me parece a mí, no fue un baile. Creo que le cedió la iniciativa por Uruguay porque Uruguay se da cuenta que Uruguay no podía ofender mucho con eso.
Claro, además a Uruguay le cuesta tener el protagonismo porque no tiene por ahí el desequilibrio ahí en el último tramo de la cancha, ¿no? Entonces queda desconectado.
Eso pasó contra Argentina. A mí me parece que contra Chile, ya mismo la actitud del equipo en el arranque, más allá del gol que recibió, fue otra. Y la agresividad con la que planteó el equipo fue otra. Y vos veías a Rascaeta y a De la Cruz gambeteando y yendo para adelante y tratando de verticalizar y encontrando y errando pases, pero con una actitud muy ofensiva Uruguay. Y que se mantuvo durante todo el partido. Y de hecho, el gol que hace Chile, obviamente que hay una desinteligencia en la defensa y espacios abiertos, etcétera. Pero en realidad también tiene que ver con la actitud ofensiva de Uruguay, que lo agarra muy mal parado.
Sí, además ellos estaban atacando mucho por esa zona, aprovechando un poco los espacios que se generaban en la espalda de Viña, y bueno, como decís vos, Álvaro, el gol es un poco un cúmulo de reacciones por ahí que no son las adecuadas. No es que sea culpa de un solo jugador, sino que hay un 2-1 que le hacen a Viña, le ganan la espalda, por ahí Godín sale un poco más de la cuenta, y Josema demora un poco el relevo, y también Matías Vecino podría haberse hundido un poco entre los zagueros, ¿no?
Entonces, y después como Seba, que el gol que mete Vargas, o sea, mete un golazo. Eso es lo otro.
Es un golazo, claro.
Ese tiro lo puede tirar cualquier otro lado, como pasó en el segundo tiempo, que el delantero de Chile la tiró bien lejos.
Pero como el ajuste de la defensa por ahí le facilitó un poco la. Sí. No, el gol no tiene atenuantes la definición. Pero a mí después lo que me parece es que los cambios, sobre todo los que entraron más temprano, fueron factor en la reacción de Uruguay, porque lo de Nández me parece que fue muy bueno, muy contagioso, digamos, también en cuanto a la energía que le aportó. Lo de Torres me parece que fue muy bueno, prácticamente se adueñó de la pelota, la pidió, generó
buen tiro,
asociaciones, sobre todo con Nández, un tiro ahí que bueno, que deriva en el córner, que él mismo levanta también muy bien. Y me parece que Cáceres también entró bien, por lo menos con otra energía también de tirar el equipo hacia adelante. Lo vi mejor que en otros partidos.
Y después la cantidad de situaciones de gol que generó Uruguay, ¿no? Contra Chile, yo por lo menos conté 5 o 6 situaciones más o menos claras. Sí. 5 seguro.
Sí, sobre todo al principio del partido, ¿no? Que después, bueno, por ahí cuando vino el gol de Chile, como que Uruguay entró ahí en un lapso ahí medio de adaptarse, ¿no? De acomodarse un poco. Me pareció como muy notoria la diferencia de velocidad que hay entre Chile y Uruguay como bloque. En las transiciones ofensivas y defensivas se notaba que ellos son más rápidos. Y Uruguay, cuando encontró el empate en base a resto anímico, me parece, y mayor resto físico, como que logró irse arriba y bueno, pudo haber venido el segundo. Que a veces, bueno, nos está costando un poquito de...
El cabezazo de Cavani, ¿no?
Sí, claro.
Ese es el gol.
Tener un poquito de suerte, porque a veces también eso hay que tenerlo, ¿no? Porque contra Argentina, después yo veía, lo dijeron ustedes y todos lo hemos visto, Uruguay obviamente no pateó al arco, pero después ves un tuit de Javier Castrilli diciendo, hay penal de Otamendi a Suárez. Bueno, capaz que te cobraron un penalito eso y... ¿no? No, cuando estás tan escaso de chances y de generación de juego, a veces tenés que ligar una, ¿viste? Un rebote, yo qué sé, algo.
Sí, y también parece que en esta etapa, una de las cosas que yo saco como positivas es que ya que todo el mundo le está pegando a Tavares, yo quiero decir algo positivo, que es que lo veo mucho más abierto a ir haciendo modificaciones de nombres y de planteos que en otras etapas de él dirigiendo la selección, que por ahí estaba como mucho más encasillado en una propuesta y que bueno, iba a ser por acá y hasta que se diera y bueno, y sin embargo me parece que ahora está como una, como también creo que está como aprovechando la plantilla larga que tiene, ¿no? En definitiva, que en otras etapas Uruguay no lo tenía. Uruguay tenía un banco de suplentes al que vos mirabas y decías, ¡pah! La verdad, el que entra me va a restar, o sea, estoy perdiendo calidad. Y ahora no pasa eso. Uruguay tiene jugadores en el banco de suplentes y vos decís, lo puedo meter y estoy al mismo nivel, o incluso hasta puedo levantar que con respecto al once inicial que sale a jugar un partido.
Sí, aparte en relación a eso, Diego, que vos decís, es notorio, ¿no? Porque llegó a que, por ejemplo, gente dijera que bueno, que de repente capaz que el debe estaba un poco también en la respuesta de los jugadores, porque había desde el entrenador tanto poner diferentes sistemas durante un mismo partido, probar, digamos, salir del 4-4-2, que por ahí es lo más tradicional del fútbol uruguayo, y hacerlo dentro del mismo partido, hacer cambios en el entretiempo, tirar a la cancha a jugadores jóvenes que son del medio local, como Torres o Campo, y bueno, eso se ve, ¿no? De poner de repente, bueno, juntos a De la Cruz con Arrascaeta, intentar... hay como una muestra ahí de que se están intentando las soluciones, ¿no?
Pero además, si lo comparamos con la primera época de Tabárez, donde igual te jugaba partidos con dos cinco muy marcados y digamos mediocampistas destructores, eso es una evolución que ha tenido también él, ¿no? O sea, a nivel técnico, o sea, porque sí. Ahora se anima a meter un montón de jugadores que en principio no son de los más destructores, a punto tal de que incluso una de las polémicas para la convocatoria que se dio de esta Copa América es cómo dejó afuera a Mauro Arambarri, que si vos te pones a pensar de alguna forma... jugadores 5 aguerridos en la mitad de la cancha que son puramente destructores, hoy en día el mayor exponente es Arambarri, y sin embargo ni siquiera lo llevó.
Sí. Ahí hay una cosa que a mí me parece, es que también Tabárez está cambiando, y los jugadores y el estilo de juego, por un lado porque no tiene una estructura fija la selección. No tenemos un 11 que digamos, bueno, juegan estos 11, no sabemos. Ya desde hace tiempo, o sea, hay como una reestructura, hay cierta cantidad de jugadores, y también cambia el estilo de juego por los jugadores mismos. Los mediocampistas que tenemos hoy en día no son ni cerca de lo que era Russo Pérez, Arevalo Río... el Tata González.
No, claro, que esa renovación fuerte en el mediocampo la hizo antes de Rusia. Pero de alguna forma, ¿no? Como estas dinámicas de eternas eliminatorias y eternas Copas América, te lleva a eso, ¿no? Que en el calendario, digamos, eso termina como desembocando en una eterna renovación también, porque vos, todo es una renovación de una renovación, porque no podés hablar de, bueno, sí, se encontró esta estructura y claro. Es cerrada.
Pero, por ejemplo, Cavani y Suárez, divino, hoy en día son los titulares, está obvio que son titulares hace mucho tiempo, pero ya estamos pensando cuando no van a estar, digamos. Claro. Y ahí hay una estructura armada de un equipo, decir, bueno, son insustituibles, pero ¿cuál va a ser la generación ofensiva de los próximos jugadores de la selección uruguaya cuando no estén Suárez y Cavani? Es como, bueno, no sé. O sea,
sí.
No sabemos.
No, claro, además está claro, ¿no? Que siempre, bueno, las renovaciones, en el caso de sustituir a jugadores, hablás de los dos máximos goleadores de la historia de la selección uruguaya, no va a ser fácil. Pero bueno, yo una cosa que creo, y estoy seguro de que ha logrado este proceso de selecciones en estos 15 años, es ampliar bastante la base de la pirámide de jugadores potencialmente elegibles para una selección. Sí. Que han estado participando de alguna selección juvenil, de algún proceso, de alguna convocatoria a nivel mayores para eliminatoria, o han estado entrenando, por ejemplo, el Colo Ramírez, que viene haciendo goles de todo tipo en Liverpool y seguramente tenga los días contados en el fútbol uruguayo, ya ha tenido una convocatoria, ya ha estado entrenando con Suárez, con Cavani, o sea que de alguna forma los propios referentes son los que al inicio de este proceso eran los jóvenes. O sea, y funcionan como espejo, funcionan como gente que marca pautas de trabajo también y en quienes mirarse, ¿no? Y por supuesto que sustituirlos va a ser tarea bastante complicada, pero ahí ves que bueno, aparecen los Torres, los Ocampo, jugadores que por ahí quemaron alguna etapa, como la quemó Josema Jiménez en algún momento debutando de titular con 18 años contra Colombia en eliminatoria. Y después, bueno, esos mismos jugadores son los que están a la altura del desafío y bueno, ya pasan a integrarse un poco a la órbita de la selección que hoy por hoy creo que es bastante más amplia que los 23 jugadores que puedan estar hoy en este torneo o el año que viene en el Mundial.
Les tiro una propuesta. ¿Cómo se imaginan que Uruguay va a salir a esta Copa América? Ya van jugadas 3 fechas, le quedan 2 partidos contra Bolivia y contra Paraguay. ¿Y qué pronóstico le ponen a Uruguay?
Bueno, mira, yo hay una cosa que por ahí a veces es saludable ver cómo se ve desde afuera, ¿no? Y no estando inmersos uno mismo dentro de la situación. Y me pasó de hablar con dos amigos argentinos entre ayer y hoy, que los dos me dijeron lo mismo, de que por separado, los dos me dijeron, Uruguay para mí es el único equipo que le puede ganar a Brasil en esta Copa. Incluso esto fue después de haber perdido con Argentina, ¿no? Que ellos son argentinos. Los dos me dijeron lo mismo. Y a mí me sorprendió un poco, ¿no? Por la seguridad con la que lo dijeron. O sea, no en ningún afán de quedar bien conmigo por ser amigos ni nada, sino de decir, mirá, yo realmente veo que el único equipo que le puede ganar a Brasil es Uruguay. Cosa que me hizo abrir un poco los ojos, ¿no? Yo creo que obviamente para Uruguay nunca ningún campeonato es un paseo en salud, no lo iba a hacer este tampoco, menos en el medio de los problemas que viene teniendo de encontrar ciertos aspectos del juego. Veo como muy factible poder ganar los dos partidos que quedan. Esto haría que se pudiera evitar a Brasil en cuartos de final, con lo cual me parece que una llegada a semifinales sería algo, ¿por qué no? Bueno, y bueno, de ahí para arriba soñar con ganar la Copa, ¿no? Que sería algo famoso.
Sí, yo creo que también siendo optimistas, un poco basados en el desempeño que hemos tenido hasta ahora, creo que de alguna forma aspirar a llegar a una semifinal es lo que estaría como dentro de lo razonable, es decir, llegar a una final o ganar el torneo claramente está por encima de las expectativas de lo que nos podemos plantear con el rendimiento actual. No por jugadores, yo creo que sí, que Uruguay perfectamente lo puede alcanzar. Igual, ya que estamos con la futurología, tengo como el presentimiento, ustedes decían, diciendo lo de Argentina y Brasil, yo creo que en algún momento Argentina hace mucho tiempo que no le gana a Brasil. Y me parece que las rachas no son eternas. Me parece que tiene un buen plantel de jugadores Argentina. Y este puede ser el momento en el que se dé ese batacazo de que se rompa esa mufa que tienen. Tal vez se darán la final. No sé. Si los dos llegan primero, supongo que se cruzan recién en la final, ¿no?
Sí. Y bueno. Además, Argentina viene de Scaloni también muy cuestionado. Por varios
motivos. Bueno, pero Scaloni está cuestionado desde que agarró, básicamente, todo, por el contexto tan convulso en el que se dio todo.
Sí, también por su falta de experiencia y bueno, por ahora también le achacan cierta cuestión de mezquindad en sus planteamientos y yo creo que él ha efectuado, digamos, una interesante renovación de jugadores que ha acercado a la selección argentina, que me parece que son aciertos de él. Muchos jugadores jóvenes que están en Europa, que por ahí son bastante desconocidos para nosotros. Pero bueno, eso también lleva un tiempo de ensamblaje, de trabajo. Y me parece que él, por ejemplo, el planteamiento que hizo contra Uruguay fue un planteamiento realista e inteligente. Por ahí la exigencia del hincha argentino indica otra cosa, o no espera que el equipo, bueno, aguante un resultado plantando una línea de 5 y cediéndole el protagonismo a Uruguay. Pero bueno, esto a veces se trata de encontrar funcionamiento, encontrar resultados, siendo práctico, ¿no? O sea, es algo de lo que muchas veces ha dicho Tavares.
Yo creo que me pasé optimista. Tengo que decir que en la penga puse que la final de la Copa América era Uruguay contra Perú. Y ahora estuve viendo los resultados primarios y no parecería ser el destino, pero le pongo una fichita a Perú, que le viene de ganar a Colombia. Y sí, Perú es un cuadro que me gusta mucho cómo juega y por lo general se mete en la conversación. Y Uruguay, con algunas cosas que mostró contra Chile, si las logra mantener contra Bolivia y Paraguay, que es posible hacerlo, yo no sé si no se empieza a generar como otra energía en la selección uruguaya. Equipo hay, plantel hay, y eso que nos pueda permitir jugar en cuartos de final contra algún rival de peso, Brasil, Argentina, bueno, contra Argentina no, pero puede ser contra Brasil o contra Ecuador, cualquier rival que tenga en cuarto de final, que tenga un buen cuarto de final, que eso nos permita ir a una semifinal, y bueno, ahí ya es otra cosa.
La instancias como dice el gran Quique Gianuzzi, los mata.
Sí, yo creo que nos merecemos un buen partido contra Brasil, ganando por penales en un asqueroso 0-0, o sea,
medio a cero.
Sí, pero algo así me parece, me imagino a Uruguay.
Y si evitamos a Brasil, porque logramos quedar terceros o segundos, o sea, en el caso de quedar terceros o cuartos, nos vamos a enfrentar con Brasil, ya sea en cuartos, si terminamos en el cuarto lugar, o en semis, si terminamos terceros. Pero si terminamos segundos, en realidad también en semifinales tenés Argentina, o sea, porque te vuelve a cruzar, está medio extraño cómo se hizo el fixture de esta Copa América, pero te volvés a enfrentar enseguida con uno de los integrantes de tu propio equipo, de tu propio grupo, así que bueno, si queremos avanzar vamos a tener que chocar en algún momento con alguno de los grandes en definitiva y será lo que sea.
Para salir campeón hay que ganarles a todos, como dicen, ¿no?
Bueno, no, eso es mentira.
Es mentira eso. Es mentira porque
tenés que ligar en un buen cruz.
Si alguien me elimina a Brasil antes, no me molesta tampoco, ¿no?
Acordate, sí. Uruguay-Perú la final. Le puse la penca. Si llego a embocar eso, gano la penca.
Pagás el asado.
Sí, claro. Dos asados. Chiquilines, nos tenemos que retirar. Ha sido un verdadero placer este Zona Mixta. Esperemos la semana que viene tener nuevas novedades. Seguiremos el periplo de Uruguay en la Copa América y también algunos deportistas uruguayos que están clasificando los Juegos Olímpicos.
Y a ver si antes tenemos el equipo completo.
Sí, que venga Clarita, por favor. Pero antes de irnos, Alvarito, ¿me podés guardar, o Seba, cualquiera de los dos porque están coleccionando, si tienen repetido, ¿me pueden guardar una figurita de Pibe, la mascota?
Ah,
que me parece una mascota muy falopa y no. quiero...
Pensé que me iba a decir del Pibe Valderrama, que la tengo tres veces.
Valderrama
bueno, dale, acepto también.
Tengo el Pibe Valderrama tres veces.
La cambiamos, la de Pibe Valderrama ya fue pasada, digamos, a cobre por otras que no teníamos.
A mí quedé muy choqueado con Pibe la mascota después de ver cómo baila frenéticamente en el video de la canción de la Copa América y es como y que...
No te olvides nunca, Diego, que vibra un continente.
Bueno, dale, una billetera, pero bueno, en fin.
Vamos arriba, bueno, nos vemos la semana que viene. Un beso grande.
Bueno, nos vemos.
Estamos escuchando.
Hasta la próxima.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.